Claro. Positivo.
Nos va a ayudar a entender que es un drenaje, vamos a ir de lo particular a lo general. El doctor Cristian Fuster, los médicos dicen que es el mejor neurocirujano que tenemos en la República Argentina. De hecho, operó a la expresidenta Cristina Kirchner. Doctor Fuster, soy Luis Novarecio, con Hugo Balazón y todo el equipo lo saludamos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Luis? Buenos días. ¿Cómo están? Saludos,
bien.
Soy de la mesa. Buenos
Gracias
días.
Por atendernos. Arranco de atrás para adelante. ¿Qué es quitar un drenaje cuando se hace una operación por un hematoma subdural?
Yo voy un poquito más atrás. El drenaje hay que ponerlo, es un tubito, como si fuese un tubito de goma chiquito, de medio centímetro de diámetro, que va dentro de la cabeza en el lugar que ocupaba la sangre del hematoma. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, el hematoma, cuando está en la cabeza, desplaza el cerebro, lo empuja, no lo invade, lo empuja hacia abajo. Y hasta que el cerebro vuelve a su lugar, cuando uno saca el hematoma, cuando uno saca la sangre, uno deja un drenaje que está conectado fuera de la cabeza, que sale a través de la piel, en una bolsita colectora, ¿sí? Dándole tiempo a que el cerebro vuelva al lugar y que si ahí se forma sangre o líquido o incluso aire, puedan salir de la cabeza. Entonces, cuando el paciente, uno ve que el cerebro volvió a su lugar, se hace una tomografía, o ve que el drenaje deja de tener líquido en su interior, retira ese tubito de la cabeza para que ya la cabeza quede cerrada hermética y empiece a recuperar la presión normal.
Voy a seguir preguntándole. En cualquier caso, doctor Fuster, usted se da cuenta que es medio extraterrestre, ¿no? Porque cuenta cosas, meter un cañito, que la cabeza, estamos hablando del cerebro, o sea, hay que tener una valentía para contarlo y para hacer este tipo de operaciones. ¿Cuándo se enteró que quería ser neurocirujano, doctor?
Mire, yo me enteré que quería ser médico en segundo año del colegio secundario. Yo soy de un pueblo, del Chaco, de Charata.
Uh-huh.
Y tenía una profesora de biología que era un encanto, Susana Traglio, y cuando empezó a hablar del mundo de los seres vivos, me empezó a interesar. Ahí decidí que iba a ser médico, y en particular que iba a ser neurocirujano. Mi papá, que ya falleció, a quien yo admiraba y quería mucho, tenía la enfermedad de Parkinson. No sé si usted sabe lo que es la enfermedad
de
Parkinson es una enfermedad neurológica con temblor, bastante invalidante. Y cuando yo estaba empezando mi carrera de medicina, papá me decía, ¿qué te parece si haces neurología si me das una mano?
Wow.
¿Qué sé yo? Yo no sé si le estaba bastante lúcido, pero bueno. Y entonces yo le empecé a acompañar a él a ver a los neurólogos y ver opciones de tratamiento, y me fui metiendo al mundo de la neurología, pero a mí me gustaba cirugía. Yo quería hacer algo más técnico, más artesanal. Entonces ahí encontré la manera de combinar ambas cosas, de ver la parte neurológica por un lado y quirúrgica por otro, haciendo las dos cosas, haciendo neurocirugía.
Muy fuerte la historia, Doc, realmente muy fuerte. Me quedaría solo hablando de esto, pero sé que tiene poco tiempo y no quiero...
No hay problema. Yo lo escucho a usted y a su equipo hace mucho tiempo, cuando estaba a la mañana más temprano, ahora me abandonaron a la mañana. Así que un placer para mí.
Pero muchas gracias. Doc, ¿se parece? Yo sé que usted no vio la historia médica de Maradona, pero por lo que se cuenta periodísticamente, ¿se parece, es parecido lo que le pasó a Maradona con lo que le pasó a la doctora Kirchner?
Sí, son historias similares. Después uno puede diferir en los detalles, el tamaño del hematoma, el tiempo de evolución, la compresión del cerebro, pero son similares, sí, son similares. En definitiva, es una colección de sangre entre el cerebro y la cobertura más íntima que tiene el cerebro, que se llama dura madre, que es como una goma, una cubierta que lo envuelve al cerebro y en el cual se interpone sangre entre esa cubierta, esa goma, esa funda que tiene, y el cerebro propiamente dicho. Son similares. Aparentemente los dos eran hematomas subdurales crónicos. La cronicidad se define por el tiempo de evolución que tiene y por las características del líquido, de la sangre. O sea, tienen más de 2 semanas de evolución y las características del líquido es una sangre, digamos, más vieja. Es una sangre que está como oxidada, como si fuese aceite viejo de motor.
Claro, claro.
Que tiene ese color oxidado. Eso es lo que define al hematoma subdural crónico y la evolución, que es crónica, que suele ser tórpido, que los pacientes no tienen síntomas agudos. Los pacientes tienen síntomas en dolor de cabeza, la cognición les baja un poco, o sea, piensan un poco más lento, alguna dificultad para caminar, para el equilibrio, algún trastorno para mantenerse despiertos, que los diferencia de lo que es, por ejemplo, un ACV, algo agudo.
Claro.
Cuando el paciente tiene un déficit brusco, ¿no? El ACV, en cuestión de minutos, uno deja de mover un brazo. Acá no, es tórpido y lento.
Doc, estamos hablando con el doctor Fuster, neurocirujano. Algunos dicen que también es propio de cierta edad, ¿no? Los dos coinciden, tanto Cristina como Diego, con los 60 años, y que son propios también de golpes que uno no le da bolilla, que es un golpe importante que no le da bolilla. ¿Puede ser?
Sí. En general se ven pacientes más grandes que los 60 años, ¿sí? Por arriba de 65, 70. Pero en el caso de Cristina se dio un golpe bastante grande, Cristina. Cristina se cayó 2 meses antes que la veamos nosotros. Se había caído, creo que en el aeropuerto de Río Gallegos. Y no había alcanzado, se tropezó creo que con la alfombra del aeropuerto y no alcanzó a poner las manos y se golpeó la cabeza. ¿Sí? Entonces sí. Se cayó de una altura considerable. Pero suele ser en pacientes mayores. ¿Por qué? Porque los pacientes mayores tienen 2 o 3 condiciones que lo hacen esto más propicio. Una, suelen tener algún factor agregado. Están anticoagulados, por ejemplo, o toman aspirina, toman mucha aspirina para que la sangre esté un poco más licuada. Eso los hace un poquito más propenso a tener un sangrado después de un golpe, y además algo que ocurre con el resto del cuerpo también. Uno cuando va creciendo, lamentablemente, pierde pelo, pierde masa muscular,
claro.
La estructura corporal en global se achica, y al cerebro le pasa lo mismo. Se achica un poquitito, unos milímetros, pero el cráneo no, el cráneo queda rígido. Y el cráneo es el continente en donde está inserto el cerebro, que es el contenido. Si el continente, que es el cráneo, se queda rígido y no disminuye de tamaño, claro. Y el cerebro sí, el cerebro tiene más movimiento.
Claro.
Es raro decir, pero el cerebro se mueve dentro de la cabeza. Tiene pequeños movimientos. Si hay más lugar para que se mueve un poco más. Y si se mueve un poco más, con un golpe se pueden romper algunas venas de las que cuelga el cerebro del cráneo. Y cuando se rompen esas venas, es que junta sangre, y la sangre tiene un efecto osmótico. Sí, es una proteína, tiene proteínas y funciona como una esponja. Es muy poquita la sangre que sale en un hematoma subural, pero esa sangre lo que hace es captar líquido desde el cerebro y aumentar el volumen, el tamaño del hematoma a expensas, no de sangre, sino del líquido que le va sacando al cerebro. Es un poco complicado, pero es un mecanismo
osmótico
bastante simple en química.
No es complicado, no sé. Yo hacía años que no entendía tan claramente un proceso quirúrgico y un proceso, no sé, biológico, como es el paso del tiempo. Leí, y se lo pregunto, Doc, si es correcto que dentro de las operaciones así neurológicas es de las menos complicadas y que tienen una cierta recuperación rápida, con recuperación de toda la actividad física. ¿Es correcto?
Sí, es así. En líneas generales, siempre dependiendo del contexto, ¿no? Siempre dependiendo del contexto del paciente que uno tenga enfrente, pero en líneas generales son pacientes que andan bien, el cerebro... El detalle es que el cerebro vuelva al lugar, que el cerebro ocupe el lugar que tenga que ocupar, porque si el cerebro no vuelve al lugar que tiene que ocupar dentro del cráneo, ahí se junta aire o líquido. Y esas cosas irritan al cerebro y lo ponen de mal humor, y es cuando los pacientes pueden tener una convulsión, se quedan dormidos, se tienen excitación psicomotriz. Pero en general tiene buena evolución, y si es como dicen, que ya le sacaron el drenaje 12 horas después, es que realmente la cosa va bien, y tienen más o menos, digamos, un mes de reposo de actividad física para que el cerebro vuelva a su lugar completamente, las presiones se normalicen dentro de la cabeza, y uno no haga un tipo de esfuerzo que se llama valsalva. ¿Qué es el valsalva? Es cuando aumenta la presión de las venas dentro del cuerpo, por ejemplo, cuando uno estornuda o cuando uno tose, ¿sí? O cuando uno va de cuerpo. Esa presión que uno hace se llama mecanismo de valsalva, y eso cambia las presiones del cerebro. Durante un primer mes, en el postoperatorio de estos pacientes, esos pacientes tienen que evitar, en la medida de lo posible, cosas que no sean fisiológicas, esfuerzos para que después no tengan cefalea o no sean migrañosos, porque el cráneo, que es bien llamada unidad sellada, tiene una presión que es constante, permanente. Cuando uno la abre y le cambian las presiones, ese cambio de presiones a los pacientes, si no hacen el reposo adecuado y no tienen un buen postoperatorio, podrían tener algún tipo de cefalea o de migraña.
¿Hay algún tipo de restricción? No quiero hacer la opinión sobre Maradona, pero todo el mundo dice, bueno, está el tema de su cantidad de medicación, está el tema del alcohol que consume. ¿Eso conspira, no, con el tema del estado de salud?
Mire, quiero hacer hincapié en esto. No lo conozco, no conozco la historia clínica del señor Maradona. No, hablemos de un paciente que viene al consultorio. Los pacientes que no tienen factores de riesgo, que tienen factores de riesgo agregados, como son la hipertensión, la obesidad, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo, tienen peor evolución que un paciente que no tiene esos factores de riesgo. De hecho, yo le diría que el 60-70% de las enfermedades que sufre la humanidad son enfermedades pasibles de prevención, que no tienen que ver ni con virus ni con cosas locas que no podemos tratar. Tienen que ver con nuestro estilo de vida, con nuestra calidad de vida, y tienen que ver básicamente con esto: sedentarismo, dieta, diabetes, hipertensión. Son todas cosas que se pueden prevenir, pero hacemos mucho foco, mucho foco en el día después, en cómo bajamos de peso, y no hacemos foco en cómo no subimos de peso. Pero bueno, es una característica, no sé si del ser humano o de los argentinos, no, eso no.
Totalmente.
Se lo puedo decir.
Mi compañero Huguito Balazones quería hacer una pregunta.
Le quiero preguntar al doctor, porque ayer el doctor Luque, quien decide operarlo, tuvo resistencias en la previa respecto de si Diego podía o no, dado su cuadro, pasar la anestesia. ¿Hay temores previos en función de las condiciones del paciente que ingresó, recordemos, doctor, para estabilizarse respecto de valores de anemia?
Sí. Mira, eso es el contexto. Y por supuesto que uno tiene temores, pero ahí uno empieza a jugar una ecuación de riesgo-beneficio, ¿sí?
Claro.
Sí. El riesgo de no operarlo es mayor que el beneficio, y lo tenés que operar poniendo en contexto. Además, siempre cuando viene el paciente al consultorio dice: no, doctor, la cirugía me da miedo, de lo que sea, ¿no? Ahora opero más columna que cerebro, pero bueno, igualmente, y sobre todo la cirugía de columna. Me da miedo la cirugía, doctor. No, el problema no es la cirugía. El problema es lo que tiene el paciente. O sea, acá el problema es el hematoma subdural. Entonces, hacer foco en la anestesia o en la cirugía por ahí no sea lo correcto. El foco es el problema que tiene, y la cirugía y la anestesia vienen a resolverlo. La anestesia hoy en día es muy segura, es un procedimiento de los más seguros, y es casi el lugar ideal en el que uno quisiera tener un paciente, porque uno, cuando tiene un paciente anestesiado, lo tiene controlado: la presión arterial, el fluido de líquidos, el funcionamiento renal, cómo respira. Es una situación casi ideal. Le diría que para los que son pilotos es altura crucero. Ponen el piloto automático y están en altura crucero volando. Que la anestesia difícilmente, salvo que el paciente esté, imagínese que se duerme un paciente para hacer un trasplante cardíaco, se duerme un paciente para... Así que la anestesia no es algo que a uno lo pare frente a la cirugía. A veces son las diferencias de criterios, y tenemos en estas cosas diferencias de criterios, pero en definitiva el que toma la decisión es el que después pone la mano para pasar el bisturí, que en este caso lo hizo Leopoldo, que es un excelente neurocirujano.
La verdad que te voy a tutear porque, ¿puedo preguntarte tu edad?
Sí, 47.
Ah, pero lo tiró, será de Dios, todos son más chicos que yo, todo el mundo es más chico que yo, así que tengo todo el derecho de tutearte. Te quiero agradecer enormemente, Doc, por tu claridad y por la sencillez con que has explicado. Me da una curiosidad más, como neurólogo, nada que ver con esto, el COVID, ¿está probado que deje algún tipo de secuela o algún tipo de alteración neurológica?
Yo soy muy prudente a la hora del COVID, Luis, porque nos hemos vuelto expertos, todos sabemos, opinamos. Para que uno demuestre en los pacientes que los pacientes tienen trastornos reales, comprobables, tiene que pasar tiempo, hay que hacer estudios que se llaman randomizados, doble ciego. Hay todo un protocolo que hoy es difícil de cumplir. Es probable que hay una posibilidad que los pacientes, cuando están, digamos, en terapia intensiva, que cuando necesitan respirador, si falta, si hay un déficit en el flujo de oxígeno al cerebro, el cerebro se alimenta de dos cosas, oxígeno y glucosa, ¿sí? Cualquiera de las dos cosas que falta, sufre. Entonces, estos pacientes tienen trastornos de la oxigenación de la sangre. Entonces, podría ser probable que tengan algún trastorno esporádico, si es que falta oxígeno, o si es que hacen algún tipo de tromboembolismo, que es que aumenta la posibilidad de que alguna arteria, algún vaso del pulmón se tape, y eso dificulte la oxigenación del cerebro. No está probado, Luis. La realidad es que el 80-85% del 90% de los pacientes de COVID se recuperan sin problemas, sin lesiones. Están bien.
Está. Doc, ha sido un placer escucharte. De verdad, un fuerte abrazo. Y me gustó especialmente el recuerdo para tu viejo, porque hace... te transforma. Para mí los neurocirujanos son como seres extraterrestres mejores que todos nosotros, que se le animan a meterse la cabeza a una persona, y esto te traslada al lugar del plano de la emoción y de la humanidad. Así que gracias por haber charlado con nosotros, Doc.
Gracias a ustedes. Te voy a dejar una curiosidad para otra ¿sí? vez. Tengo una mejor de por qué hice neurocirugía. Es un
a ver.
Poco más. Para la próxima.
Ah, no, ahora tengo que saber. No, conmigo no, así no. ¿Qué tenés una mejor? ¿Cuál es la mejor?
Una vez le escuché decir al doctor Daniel López Rossetti,
¿sí?
que él había perdido un hermano antes de nacer, y cómo lo había condicionado eso en su vida médica, haber nacido después de una muerte en la familia. Y a mí me pasó lo mismo. Yo nací después de un accidente de tránsito, no después que ocurrió el accidente, sino que hubo un accidente de tránsito. Perdí un hermano, yo no había nacido, y tuve un traumatismo de cráneo, ¿sí? En el Chaco, en mi pueblo, no había dónde operarlo. Lo llevaron a Cespeña, lo recibió un neurocirujano, y le dijo que bueno, que había que operarle la cabeza. Bueno, no sobrevivió. Y falleció de un evento neuroquirúrgico. Años después, cuando en algún momento, después que operé a Cristina en mi pueblo, en Charata, me dieron un reconocimiento, personalidad destacada, mi mamá, que es muy muy cerrada, habla poco, un periodista se le acercó y le puso un micrófono. Y le dijo, bueno, comandaba, ¿qué opinaba de su hijo? Que yo digo, ¿qué va a decir? Dijo, mi hijo tuvo su primer gesto médico cuando nació, porque me curó. Yo me recuperé de la tristeza y de la depresión que tenía de haber tenido un hijo y de haber perdido un hijo en el contexto que lo perdió. Así que es imposible que hubiera sido otra cosa.
Qué loco, ¿eh? Qué loco. Bueno, cuando yo sea grande voy a volver a tener un programa de entrevistas que hacían A24, en donde iba simplemente a escuchar a los entrevistados, y si no te joroba, te comprometo ya para que te vengas un día y charlemos de esto. ¿Puede ser?
Va a ser un placer, Luis.
Cuídate.
Yo te admiro mucho.
No, Genchar, nosotros hacemos Arasa, los que laburan son ustedes. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande y muchas gracias.
El doctor Cristian Fuster es un neurocirujano de la hostia, ¿viste? Cuando vos hablas con los médicos, que son así como somos los periodistas, medio mezquinos a la hora de elogiar a los otros, todo el mundo dice, es el mejor, es el número uno, es un genio, es el que operó Cristina, que hizo cuantas cosas más. Y lo llamamos por esto, porque daba la rara coincidencia que Cristina y Maradona tenían lo mismo, casi a la misma edad y aparentemente por el mismo tema, que es por un golpe. Muy impactante.